Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Cultura, Cultura Energética. Ya te digo que te quedes ahí porque tenemos un programa de lujo. Estaba hablando con nuestra entrevistada, siempre lo tengo a mi invitado que es Ricardo Nin, pero con la entrevistada el día de la fecha, y te puedo asegurar que va a ser uno de los grandes programas de Cultura Energética, si no uno de los mejores. Y si hablamos de Cultura Energética, ¿qué te puedo decir? Que la energía es cultura, que la energía es educación, que la energía es vida, y en esto todos somos electrodependientes, absolutamente todos, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino y también del mundo en relación a nuestra entrevistada. Como todos somos electrodependientes, vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de cómo afecta al mundo, vamos a hablar de cómo nos afecta, vamos a hacer una integración. Bienvenidos hoy más que nunca a una integración mundial en Cultura, Cultura Energética. Aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás por la 97.9, y si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, FM 97.9 en el dial, www.fmradiocultura.com.ar a nivel nacional como internacional. Y usted, mi querido Ricardo Nin, ¿bajó la aplicación para este viernes, ya que el viernes posible no la tenía?
Sí, la bajé.
Muy bien. Google Play, bajás la aplicación de Radio Cultura en cualquier parte, ya sea a nivel nacional como internacional, en cualquier ciudad colocas Radio Cultura y estamos presentes en todos los aparatos celulares, Android, iPhone, allí estamos nosotros. En este momento ya llegamos a la temperatura pronosticada máxima para el día de la fecha, que es 27 grados 2, con una sensación térmica exactamente igual de 27 grados 2. Y llega el momento de presentarla a ella. Antes te presento a vos, Ricardo, por una cuestión que ya estamos teniendo un ida y vuelta. Él es presidente de la Fundación Excelencia, especialista en educación y en energía. Lo veo contento, orgulloso, como todos los viernes, orgulloso, pero en este caso con una amiga que trajo, que ya le voy a dar la bienvenida a ella. Estamos con Ricardo Nin. Y qué bien, qué buen alumno, feriado aquí en el piso. Felicitaciones, mi maestro, mi profesor, por eso que su alumna también está en el piso.
Muchas gracias.
¿Cómo estás, Ricardo?
Estoy muy bien, como todos los viernes, a esta hora. Muy contento porque hoy tenemos, por sobre todas las cosas, una amiga, es mi amiga. Y por ella tengo una admiración y un gran respeto, porque les voy a contar una breve reseña de cómo logramos tener esta amistad con Gaby.
A ver.
Yo siempre veía por YouTube sus documentales y en algunas notas en televisión, y veía, sentía que tenía información por la cual yo podía llegar a entender algunos temas históricos que siempre dudaba de la veracidad de lo que bajaban los medios y los libros. Y Gaby empezó a demostrarme que tan equivocado en algunos temas no estaba, que mis fantasías no eran erradas. Bueno,
ni siquiera eran fantasías, eran realidades.
Así es. Y bueno, y siempre la seguía. Y un día, una amiga también que tú has conocido, que es Miriam Gorban.
Ah, Miriam
Gorban.
Me llama
porque necesitaba. Estoy con una amiga aquí.
Ahora noto por qué es amiga, porque las dos son aguerridas, luchadoras, total, pasionales, porque cuando salió Miriam, yo dije, bueno, hasta vos te decía, aguarda, aguarda, sí, como diciendo, para, y continuaba Miriam hablando, brillante, brillante.
Claro, y ahí me llama un día, para cerrar esta historia, esta linda, esta hermosa historia, me llama Miriam y dice, mira, hay una amiga aquí, al lado mío, que precisa una información, de energía, se llama Gaby Weber. Digo, Gaby Weber, sí, le digo, ¿la historiadora? Sí, bueno, fue
inmediato
y
contactame, pues, ya, le dijiste.
Y nos conocimos, bueno, y ahí empezamos a llevar adelante toda esta hermosa historia que en este programa hoy te puedo asegurar, querida colega, que vamos a tener el honor de escuchar opiniones que quizás todavía algunas de ellas no llegaron al país.
Yo te voy a decir algo. Te puedo decir algo, Ricardo, como preludio, porque ya uno, antes de que venga una invitada, también investiga, se asesora, estudia. Y dije, este es el episodio 1, es como las series. Episodio 1, Gaby Weber. Episodio 2 va a ser Gaby Weber. Episodio 3, vamos a tener varios episodios en Cultura Energética con Gaby Weber. Y se lo vamos a proponer. Aparte, sabe muchísimo de radio. Y ya vamos a hablar de que Radio Nacional en Alemania, porque es internacional, una figura internacional tenemos. Yo estoy orgullosa como eras. Ella es periodista, historiadora y escritora. Nació en Stuttgart, Alemania, y se doctoró en Berlín. En 1985 se radicó en Montevideo y desde el 2001 vive en Buenos Aires, periodista de investigación con varios libros publicados en Alemania y la Argentina. Trabaja para medios de todo el mundo, especialmente en lengua alemana. Y después vamos a hablar de todos sus libros, como La Conexión Alemana, Los Espejos Rotos, Los Expedientes Eichmann. Espectacular tenerla ella, tenerla a la grana, Gaby Weber. ¿Cómo estás, Gaby?
Bueno, ahora bien, estando acá.
Gaby, contame un poco de todo este preludio que te hice ahora desde tu persona. ¿Dónde naciste? ¿Cuándo viniste? ¿De qué manera?
Bueno, porque nací no te lo puedo explicar. Tenías que haber preguntado mis padres, porque a mí no me preguntaron.
¿Pero dónde naciste?
En Alemania, bien, en el sur de Alemania. Sí. Bueno, por casualidad, en la ciudad donde está la casa matriz de Mercedes-Benz. Sí. Y con Mercedes-Benz tengo una historia muy especial.
Ahora nos vamos a adentrar. Okay. Sí, lo leí. Entonces, naciste allí, Alemania. ¿Y cómo estás aquí en Argentina?
No, primero me fui en el 85, me fui a Montevideo, sí, a Uruguay, para vivir. Bueno, Uruguay recién salido de la dictadura y fue un momento muy, muy místico.
Gaby, ¿por qué viniste a Uruguay primero?
Ah, bueno, mira, yo me doctoré en la universidad en Ciencias de América Latina sobre la migración alemana y toda mi vida fui periodista. Entonces fue natural y fue mi mejor decisión de la vida.
Bien. ¿Y de Uruguay a Argentina?
Bueno, Uruguay es un país lindo, sí, pero es muy chico. Es decir, por una periodista no pasa nunca nada. Una vez cada 15 años pasa algo. Pero...
No, te comprendo. Si querías buscar un lugar en el cual pase todos los días, a cada minuto, sí, es, sí, Argentina.
Sí, pero si tú contás todo a los alemanes, ni siquiera la mitad te creen. Claro. Entonces, es complicado también.
Y ahí es cuando decidiste, justo en el mejor año, en el 2001.
Sí, ¿sabes? A pesar de toda la crisis y todo eso, fue un año muy lindo porque la gente se despertó, la gente estaba en, claro, las asambleas, estaba en la calle, la clase media perdió el miedo a los pobres porque estaban con una pata ellos mismos en la pobreza, y entonces se discutía muchas cosas, yeah, y muchas cosas eran posibles, la participación era alta, y bueno, después tomó otro camino.
Ahora vamos a hablar sobre algo que investigaste y que tiene que ver con el inicio de lo que vos dijiste, Mercedes-Benz, que es el lavado de dinero nazi en los años 50 en Mercedes-Benz Argentina. Contame un poco.
Claro, eso fue con Jorge Antonio. Jorge Antonio fue mano derecha de Perón, y bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, cuando se funda la República Federal Alemana, de alguna manera querían reflotar el dinero que escondieron durante la guerra, y lo hicieron a través de Suiza, Montevideo, y terminó acá en Argentina, sí, con Jorge Antonio. Y él fundó la fábrica Mercedes-Benz, claro, y una, no sé, unos 50 sociedades anónimas, sí, y verdaderamente construyó un imperio. Bueno, después con el golpe de Estado contra Perón, después eso fue investigado, y todo el archivo de la investigación lo encuentro yo en... Eso fue en el 2003, sí, me acuerdo, sí, 2003, 2004, porque recién Kirchner había llegado al gobierno.
¿Y cuáles fueron las conclusiones de lo que encontraste?
Mira, hubo, por supuesto, un lavado de dinero enorme. Creo que Jorge Antonio, y lo conocí, lo entrevisté varias veces, una vez lo visité en Punta del Este, quería utilizar ese dinero y también los ingenieros alemanes para construir una industria argentina.
Sí.
Yo creo, hasta cierto punto se logró, pero solamente hasta cierto punto. Mm. Bueno, después se cayó todo, Mercedes-Benz fue intervenido, recién, sí, reabrió en el año 60, año 60 es un, sí, año clave, que vamos a volver después. Y bueno, no, yo tengo otra conexión por lo de Mercedes-Benz, por la dictadura militar. Eso fue que... toda la empresa, había mucho movimiento, mucha movilización dentro de la fábrica, y la Mercedes-Benz, la dirección, aprovechó el momento y denunció, claro, su comisión interna y los activistas de la fábrica como subversivos.
Los obreros,
claro, los sindicalistas, opuesto a la lista de José Rodríguez, exacto, de Smata. Y bueno, el resto lo hizo el ejército, lo fueron llevados la mayor parte a Campo de Mayo, y de ahí lo asesinaron. Había algunos sobrevivientes, y bueno, llevamos la causa a varios lugares, inclusive en Argentina. Sí. Acá siguen investigando y van a seguir investigando.
De 20, por vida, te diría.
De por vida, sí. En Estados Unidos llegó la causa a la Suprema Corte. Bueno, por supuesto, mira, son 14 desaparecidos, y bueno, los querellantes eran los familiares.
Claro.
Es decir, nadie, son nadies.
Con eso está todo dicho.
Y lo
ser
otro,
los propios familiares querellantes, lamentablemente ser, sí, nadie para la justicia.
La correlación de
no
la
únicamente,
fuerza.
Lo bueno que estás diciendo, Gaby, es que no únicamente para la justicia argentina. Para la justicia internacional terminan siendo nadie.
Claro, uno es un imperio, el mundo pertenece a ellos, y los otros son unos, exacto, pobres tipos que tienen toda la razón del mundo, todo el moral del mundo, la moral del mundo, pero no podés llegar a través de la justicia. Lo que sí fue buena en todo, que estas personas recibieron mucha solidaridad de sindicalistas que no son amarillos, sino, yeah, todo el mundo. Es decir, se conoce la causa en todo el mundo, y los familiares de alguna manera están contentos que lo hicimos, que lo probamos.
Lograron el objetivo, sí, de haberlo intentado. Sí. Eso es fantástico. También estuviste como querellante en numerosos juicios por la desclasificación, porque te estuve investigando, de archivos en nuestro país, Estados Unidos y Alemania. Contame.
Mira, yo acabo de volver de Alemania hace 2 semanas.
¿Cómo la viste?
Después hablamos de eso, pero déjame primero contestarte.
Me encanta.
En mayo tenía 3 juicios, sí, todos contra la Cancillería. Cancillería en Alemania es la presidencia, sí, digamos, la oficina, sí, de Scholz, como es, sí, ahora, por declasificación. Uno, son todas cosas históricas, y... no, dos. Uno es de la época de los años 50, el rearme de Alemania, cómo se construyó después de la guerra otra vez el ejército alemán. Y bueno, no me lo quieren dar. Es decir, son más que 60 años. No lo quieren largar.
¿Y por qué? ¿Qué te
seguridad
argumenta?
Nacional. Ah. Además, legalmente no tienen mucha razón, pero tienen los expedientes, y la justicia está al lado de ellos. El otro era sobre los documentos que tiene el servicio secreto sobre Argentina de la dictadura militar.
Exacto.
Y tampoco me lo quieren dar porque hay cuestiones como es la guerra en las Malvinas, donde ellos han tenido contactos con otros servicios, y como es todavía un tema en cuestión, no lo quieren largar.
Bien. ¿Y el tercero?
El tercero tiene que ver con Eichmann, si me acuerdo sí. bien, que fue ese SS sí. Que se refugió a Argentina, y el Mossad dice que lo buscó y que lo secuestró de Argentina, que es una mentira total, pero es muy linda la mentira, y las mentiras lindas, lo sabe cualquier esposa, se lo creen con mucho con mucha facilidad, pero siguen siendo mentiras.
Sí. Y, una especie de mentime que me gusta.
Okay. Además hay un juicio que tengo acá en Argentina también contra la Cancillería, es sí. decir, Ministerio de Relaciones Exteriores, y por la declasificación de los cables sí. de la causa Eichmann, y lo gané. La sentencia es firme, la justicia argentina, mira, qué gran victoria. Bien. Esa victoria en Alemania, una vez lo quiero tener. Dice, sí, hay que darse a la investigadora esos documentos. Bueno, eso fue en diciembre. Y desde ese momento probamos ejecutar la sentencia. Es decir, tenemos un presidente que es profesor de derecho.
Sí.
O me equivoco. Es así, ¿no?
Supuestamente sí.
Supuestamente, okay. Sí. Es decir, tiene que haber enseñado a sus estudiantes que una ley firme, una sentencia firme, basado en leyes que fueron hechas en el Parlamento, todo regular, ¿no? Hay que cumplir.
Sí.
Bueno, no...
No estaría pasando.
No está pasando. Es una cosa vergonzosa. No sé si en el gobierno no hay alguna persona inteligente que dice, basta, nosotros no tenemos interés en mantener esas cosas secretas más. Pero obviamente...
En relación a esto, Gaby, contame un poco sobre tu libro, Los expedientes Eichmann.
Ah, sí, yo hice un juicio a la inteligencia en Alemania. Eso fue divino, porque en Alemania los servicios de inteligencia están excluidos a la ley de la información pública. Por eso se sentían tan seguros cuando claro. yo hice un pedido de información en el 2008. Y le mandé una carta por correo
sí.
diciendo yo quiero todos los expedientes sobre Adolf Eichmann, y me contestaron, por supuesto que me conocen, entonces uno leía y se leía que con mucho gusto me contestaron para expresar todo su desprecio a mi trabajo, diciendo sí, tenemos 4.000 páginas y nunca se lo vamos a dar. Porque como usted sabe, somos excluidos de la ley de información pública. Yo dije, bueno, está muy bien, pero yo me baso en la ley de los archivos.
Bien.
Y llevé esa causa a la justicia, y lo gané en el 2010 en el 80% digamos, de la causa.
Sí.
Y me tuvieron que dar la documentación, bien. Que fue importante, y la base fue la base del libro Los expedientes Eichmann.
Uh-huh. Bueno, ¿y si tuvieras que hacerme un resumen de ese libro?
Mira, todo lo que pasó en mayo del 60 no tiene nada que ver con el nacionalsocialismo o castigar a los nazis, sino fue un problema de la Guerra Fría, y la explicación está en ese momento en una propuesta del jefe de Estado de la URSS, es decir, hoy Rusia, en aquella época la Unión Soviética, de llegar a un desarme nuclear total en todo el mundo, y los Estados Unidos estaban totalmente en contra. Khrushchev ha llamado en mayo del 60 a una conferencia internacional de los cuatro aliados que vencedores de la Segunda Guerra Mundial a París.
Sí.
Y para sabotear, para provocar todo eso, los norteamericanos, es decir, el Pentágono, sí. hicieron en Argentina ensayos nucleares en el sur, en Puerto Deseado.
Bien.
Y con un desastre como resultado. Y para tapar todo eso, inventaron el asunto del secuestro heroico de Adolf Eichmann.
Bien.
Eso suena ahora una cosa muy nueva para la gente que lo escucha la primera vez, pero yo he revisado archivos en Estados Unidos, inclusive en Moscú. Llegué a cierto nivel en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo tenía 5 abogados en San Petersburgo. Fueron todos criminalizados, ya me quedé sin abogados. Pero bueno, y por supuesto los juicios en Alemania. Tú nunca perdés los juicios el 100%, siempre algo está bien. Por eso yo a todos los colegas digo, hagan los juicios.
Claro.
Háganlo siempre.
Porque algo está bien.
Claro, algo va a salir. Pero bueno, eso es en corto.
Bien. ¿Por qué atrás? Los espejos rotos.
Los espejos rotos fue en los 90, ¿no?
Sí.
Ah, con Eduardo Galeano, sí, con. Sí, sí, sí.
¿Qué los título?
Eso fue. Claro, eso fue de él, eso fue una frase de Eduardo Galeano.
Exacto.
Era muy amigo mío.
Contame un poco de Eduardo Galeano.
Mira, una muy buena persona, un intelectual que los años 90 fue después de la caída del muro en Berlín y de la quiebra de la Unión Soviética, y había personas como Fukuyama, ¿cómo se llamaba?
Fukuyama,
que dijeron, es el fin de la historia, ahora el capitalismo venció para siempre.
El fin de las ideologías.
Sí, entonces muchos intelectuales se pasaron del otro lado. Era en los años 70, inclusive los años 80, los intelectuales estaban con la izquierda, con el progresismo, y después el 90% pasó al otro lado. Y Eduardo tenía muchas ofertas y nunca se pasó. Es por eso yo le tengo un enorme respeto como persona. A su trabajo, por supuesto, también, pero como persona era una muy buena persona. Sí. Los espejos rotos, porque nosotros no miramos a espejos y esos espejos son rotos, ¿no? Es la identidad que nosotros pensamos que es la nuestra, no es nuestra. Nosotros no miramos con los ojos del opresor.
Qué bien.
Y creo que eso tiene una validez hasta hoy en día.
Exacto.
Que vivimos en una época de mucha confusión, en que la gente no sabe qué es de izquierda, qué es de derecha, qué es lo bueno, qué es lo malo. Los conceptos parecen haber desaparecido y en realidad siguen estando. Si tú miras como las cosas que pasan, quiénes son los que tienen el poder,
sí.
Y grandes partes de la población mundial
textual
están perdiendo gran parte de su bienestar, para lo cual trabajaron mucho. Uh-huh. Es una situación tremendo.
Y terminamos todos viéndonos en espejos rotos.
Sí, nos seguimos mirando con los ojos de nuestros opresores. Uh-huh.
Que pueden tener tantos nombres y tantos apellidos.
No son tantos.
No, a veces es uno solo.
Sí.
¿Nosotros no podemos ser a veces nuestros propios opresores también?
No, yo no diría la culpa. Es decir, es. En realidad, yo a veces me digo, ¿por qué leyendo el diario? Porque siempre son noticias malas. Y ¿no sería mejor ser un poco más idiota de no darse cuenta de lo que está pasando? Porque estás más cómodo.
Pero la zona de confort sirve de esa comodidad, porque la realidad se termina imponiendo.
Eso tiene que contestar cada uno.
Es verdad.
Depende de la fuerza que tenés contrarrestar. Tú al inicio hablaste de la energía.
Sí.
Yo te quiero contar dos episodios míos. Tú sabes que yo estuve, recién volví hace 2 semanas, sí, de Alemania, y estuve en Berlín y hice 2 películas. Uno está en castellano también. Uno es, me fui a una ciudad que fue que está en la orilla del río Oder, con la frontera con Polonia, donde hay una refinería muy grande. Tú sabes que después de la invasión de los rusos a Ucrania,
sí,
la Unión Europea,
sí,
hizo sanciones,
sí,
algunos obligatorios, otros no.
Sí.
Los alemanes que dependemos de la energía rusa, sobre todo del gas, pero no solo del gas, también del petróleo, de todo, lo hicieron voluntariamente. Algunos se subordinaron, algunos sanciones, y el resultado es... A Putin le va muy bien porque vende su energía a un alto precio a otros clientes que después lo venden a otro, lo venden a otro, lo venden a otro. Esa misma energía al final termina en Alemania a un precio 20 veces más caro. Sí. Pero bueno, eso es la lógica de una decisión del actual gobierno alemán, que tú lo miras y pensás, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un país que... En realidad, hay gente que deben pensar. Si tú decís mañana, yo no voy a disponer más la energía de Bolivia, de Patagonia y tampoco del Chocón. Podés decirlo, pero si lo haces, ya sabes más o menos el resultado.
Exacto.
Bueno, eso lo están haciendo en Alemania.
A mí me dijeron, Gaby, que puede haber en este invierno cantidad de muertos por frío, ¿es así?
Claro, porque los políticos te dicen, prohíben, no se duchan más. Exacto. Usan un pañuelo para distribuir el sudor en el cuerpo, no sé, no se calefaccionan más. Arriba de 18 grados, pero ni eso hablamos, y no comen más carne porque es difícil la producción.
Esto está pasando hoy en Alemania.
Sí, y recién entramos. Exacto. Recién entramos y todavía hay sol, todavía no está. Además, si vos tenés un apartamento y la temperatura cae abajo de 15 grados, tenés los hongos en el apartamento, sí o sí. Tienes chicos y se van a pasar el invierno todos resfriados. No te duchas más, pero qué asco estamos hablando.
Qué barbaridad.
Dicen que van a haber blackout planificados, hay que prepararse. El gobierno dice que el ciudadano debe tener 20 litros por persona de agua potable y prepararse que hay apagones por horas, en el mejor de los casos. Es decir, están creando una situación a propósito.
Bien.
Junto con eso entró a vigencia al 1 de octubre una ley que lo hace posible que el ejército se hace cargo de las protestas internas. Sí. Es decir, están hablando permanentemente de rebeliones, y como la izquierda, eso es lo que más me duele. La izquierda está en el parlamento, de vez en cuando dice algo que todo el mundo lo sabe, que nadie le interesa, pero en la calle, que ahora ya se ve, cada vez hay más protesta. Yo estuve en esa ciudad y hice un portrait sobre esa ciudad. Y las protestas, eso es lo que temo, van a ser dirigidos por la ultraderecha, porque ellos se preparan y van a aprovechar de esa situación.
Gaby, ¿cómo viste el gobierno de Angela Merkel?
Mira, ahora, y cuando uno piensa siempre, el próximo gobierno, peor no puede ser que el actual. Y mira, Angela Merkel... en realidad permitió que toda la industria alemana fue transferido a BlackRock, que es el mayor inversor norteamericano. Acordate, cuando se negoció la deuda externa privada argentina, fue BlackRock que negoció la deuda. Y comparado con el, digamos, con el FMI, digamos, si vos comparás el FMI contra BlackRock, te abrazás con el FMI, porque los otros no hay.
Clarísimo.
Claro. Entonces, Angela Merkel permitió eso. La industria alemana, la grande industria, lo que cotizan en bolsa, prácticamente todo responden a BlackRock y compañía. Y eso fue su obra. del otro lado, Angela Merkel al menos escuchó todavía la voz de la industria. Es decir, fue ella que compró barato el gas de Rusia, claro, en vez de prepararse de, por ejemplo, desarrollar la energía renovable.
Propia, claro.
Claro, es decir, la energía renovable no va a alcanzar para abastecer la industria, pero te puede, sí, digamos, dar seguridad para
proteger.
Proteger, tenés el agua caliente, sí, tenés un poco...
Lo indispensable.
Claro, mejorás la situación. Y no lo hizo. Entonces, ahora el gobierno que tenemos hace un par de meses, que consiste en la socialdemocracia, en los neoliberales y los verdes, el partido, claro, Los Verdes. El partido Los Verdes empezaron en los años 80 como un antipartido, es decir, estaban contra el sistema parlamentario, querían votar los puestos en el parlamento, crecieron con la lucha contra las centrales nucleares, contra las centrales de carbón, que son los peores de todos, sí. Estaban mucho con los derechos humanos, con el feminismo, todo eso.
Para llegar al gobierno.
Eran ellos.
Claro.
Ahora, mira, tengo que reír porque si no me río voy a llorar.
Sí.
Son los peores de los que te, sí, nombré.
De los tres.
Sí, tenemos una canciller verde que tiene espuma en la boca cuando habla sobre el tema ruso. Dice, lo dice públicamente, no lo invento yo, que vamos a apoyar con armas pesadas a Ucrania, sí, hasta que sea necesario, y no le importa lo que dice el electorado alemán.
Sí.
Tenemos un ministro de Economía,
sí,
que es verde también, que es un tipo que escribió libros para niños. No entiende un carajo que es decir, puede ser un buen tipo, pero está haciendo un proyecto, le saca la energía a la industria. Ahora, si tú producís, vamos a decir, lápices,
sí, sí,
y tu competencia en Estados Unidos paga por la energía, sí, una décima parte que vos no sos compatible en el mercado.
Claro.
Entonces ya los primeros consorcios industriales, sí, se están quebrando.
Exacto.
Sobre todo lo que protestan son los pymes.
Claro.
Porque un panadero no puede pagar estos costos.
Bueno, en el mundo está pasando lo mismo. Las pymes son las que están protestando. Todas las pymes.
Son los únicos, porque los grandes consorcios, la Siemens, se fue de Rusia, pero la Siemens, ¿cómo dirige?
Claro.
Las acciones, ¿a quién pertenecen?
Claro.
A la BlackRock y compañía.
Claro.
Entonces, yo te cuento otro episodio. Como ahora estamos en época de sanciones contra Rusia, los verdes ahora reflotaron las centrales nucleares.
Sí.
Es decir, lo que crecieron con la lucha antinuclear,
sí,
ahora, bueno, hacen exactamente el contrario, porque hay que combatir a Putin con todo.
Sí.
No importa lo que dice el propio pueblo, no. Además, con las centrales que trabajan con carbón, que en realidad son los peores porque, sí, pudren el ambiente totalmente. Entonces, no se da una discusión sobre el carbón. El carbón también entra en las sanciones, y entonces en el mercado mundial no se consigue más un carbón limpio, puro, que necesitan las modernas plantas,
sí,
energía a carbón. Bueno, al inicio de agosto de ese año, en el río Oder, aparecieron 300 toneladas de peces muertos.
Claro.
No sé si vos te imaginas el ecosistema de todo un río totalmente destruido.
Sí, sí.
Uno piensa que ahora, como las autoridades en Alemania están en manos de los verdes, que empiezan a investigar por qué murieron esos peces. No, lo fingieron. A mí me llegó la información, no me preguntes de dónde,
¿Cómo sabe? ¿Cómo me va conociendo?
De que hubo en Polonia, en el río Oder, en la mayor central de energía que trabaja con carbón, que se llama PGE, en Opol es la ciudad, graves accidentes en la misma central. Me llegaron, digamos, los informes por escritos.
Bien.
Entonces lo que hice yo, pregunté a la empresa, ¿es verdad? Y lo pregunté detalladamente para que sepan, no estoy jodiendo.
Claro.
Perdón. Se dieron cuenta, me dijeron, sí, hubo esos incidentes, pero no tiene nada que ver con la catástrofe con los peces, aunque el ecocidio empezó en ese lugar. Eso está comprobado. Entonces, lo que hice, yo me fui a Polonia.
Claro, me imaginé.
Sí, no, es decir, hay que saber que esa central está mayoritariamente en manos del Estado polaco.
Claro.
El Estado polaco es lo más anti-ruso que te puedes imaginar.
Sí.
Pero el segundo accionista, ¿quién es?
¿Quién es?
¿Y? Ya fue mencionado hoy en la mesa.
BlackRock.
BlackRock, por supuesto. Entonces, yo pedí que me abran la puerta, yo quiero ver la empresa. Normalmente ninguna planta de ese tamaño, es la mayor de Europa, abre la puerta a una periodista.
Obvio.
Menos a mí, yo no represento a nadie. Bueno, me dijeron que sí, que puedo entrar. Yo no sé si no tendría que haber hecho el testamento antes, pero bueno, me fui.
¿Entraste?
Sí, entré sola.
¿Sí?
Bueno, no, había el accidente, no fue una explosión de la caldera, obviamente se calentó y tuvieron que bajar, digamos, de emergencia, bajar la temperatura, si no, se explota.
Claro.
Y ahí la única forma de hacerlo es con agua del río.
Claro.
Y en las calderas está es mercurio, que fue lo primero que midieron. En el Oder, mercurio, cantidades que...
Claro.
Impresionante. Después el mercurio desapareció de la prensa, totalmente. Y entonces lo que pasó, metieron todo eso en el río y para camuflarlo, porque ya el otro día empezaron en grandes cantidades, todavía en el territorio polaco, morir los peces. Entonces la autoridad estatal polaco abrió... digamos, todas las posibilidades para meter agua al río,
sí.
Para acelerar la velocidad, para sacarse encima toda
claro.
La porquería. Inclusive el agua de las minerías, donde están algas, está agua salada, y con eso aumentaron el problema todavía. Todo eso, inclusive, yo tuve porque... no hablo ni polaco, me ayudó, porque no conocía a nadie allá, me fui a la iglesia católica, y porque inclusive me conectaron con un cura en la vecindad, y
sí.
Que sí, había un control de la misma autoridad cuando después de esa fecha, bueno, es decir, todos los testigos están, hice un documental. Pedí una entrevista con la ministra de Ecología en Alemania, una verde, por supuesto,
sí.
Y le ofrecí, mira, yo tengo documentación, se lo quiero dar. Mira, ni se interesaron.
Claro.
Es decir, que no me da la entrevista, bueno, son esos mediocres, pero que al menos te pueden haber
claro.
Mandado un secretario.
Por lo menos tomar los papeles.
Y fingir que hagan.
Sí.
Ni eso. No sé si son cínicos, torpes, comprados.
O no les importa el pueblo.
Creo que es una mezcla de todo. Mm. Pero como ciudadano o como periodista, ya no sé dónde... ¿Qué hacer?
Gaby, ¿cómo ves la Unión Europea?
está en declive total, la gente va a pasar un invierno frío, va a morir gente, no sé si de balas, si de hambre, no sé, pero sé que varios lados se están echando aceite al fuego.
¿Cómo ves al Papa Francisco, ya que hablaste de la Iglesia Católica?
Mira, yo pienso que él se ofreció varias veces de medir en el conflicto Ucrania-Rusia y dice, yo voy, él dijo, voy a Kiev, a la ciudad, a la capital. Cuando hay una disponibilidad de parte de Ucrania de negociar, pero no voy para hacerme una foto.
Claro.
Entonces yo pienso que él está probando todo lo posible, pero no hay de ninguna manera en ese momento disponibilidad de parte de Ucrania, porque detrás, Ucrania, el ejército es una ridiculez. Atrás está Estados Unidos, que está mandando armas, primero las armas viejas para deshacerse de eso, ahora las armas nuevas para probar cómo funcionan. Para ellos, para Estados Unidos, es una oportunidad única, porque el gran terror de Estados Unidos siempre fue que se une Europa Occidental con Rusia.
Claro.
Que en realidad había muchas razones lógicas, porque Rusia tiene la materia prima, Europa Occidental tiene la inteligencia, la ingeniería, sí. Podría ser, uno no tiene que amarse, sí, o casarse para hacer comercio.
Sí.
Y hubiera sido, sí, para Alemania fue bueno el gas ruso barato, la industria alemana creció gracias a la energía barata de Rusia.
Sí.
Y ahora renunciar a todo eso porque los verdes, el Partido Verde, o los altos funcionarios del Partido Verde están con la idea de la desindustrialización de Alemania, porque ellos se subordinaron al 150% a los intereses de los Estados Unidos.
Gaby, ¿y cómo ves a China?
China, igual que Estados Unidos, es el ganador de esa situación, de cierta manera. Los Estados Unidos son los ganadores porque le funcionó bien de destruir la relación Rusia-Europa para mucho tiempo. Y los chinos, porque ahora Rusia se le fue su mercado, la diversificación del mercado. A Rusia le fue bien poder mandar su materia prima a Europa, a Asia, a todo el mundo. Ahora prácticamente está mandando todo a China y tienen que darle un 20% de descuento. Es decir, eso hizo que las relaciones entre Rusia y China están más cerca ahora. Inclusive se está desarrollando una colaboración en Asia, sí, en general. Pero
viste que el presidente chino no apoya completamente a Rusia.
No, pero está más en favor de Putin, sí, que en contra, sí, porque él también tiene un problema con los Estados,
exacto,
Unidos por la cuestión,
exacto,
de Taiwán.
Sí, y la ruta de la seda.
En el último encuentro, en esa conferencia, no me acuerdo el nombre, hace 3 semanas más o menos, el presidente indio,
sí,
y Xi, le dijeron a Putin, por favor, terminar la guerra,
sí,
porque se están destruyendo todas las cadenas en el mercado mundial. Tenés que terminarlo, no sabemos dónde va a terminar. Creo que Putin está buscando cómo salir. Probablemente se va a retirar a esas 4 provincias que ahora se lo chupó, se lo integró al territorio,
sí,
ucraniano. Ruso,
sí, sí, sí.
Y está buscando cómo salir de eso, pero no veo ninguna voluntad de parte del Occidente de terminar el conflicto.
Yo quiero decir algo, se nos fue el programa. ¿Podés volver a traerla, por favor?
Sí.
Ricardo, acércate, tráemela de vuelta.
Por supuesto.
Te lo
Además,
pido, por favor.
Faltan tantas cosas acá de las investigaciones que hizo la amiga, Y esto último que ha dicho clarifica también la realidad que está viviendo el mundo. Creo que en su gran mayoría la gente, los seres humanos, son inconscientes del dramático sí. momento. Y como bien me decía mi hermana y amiga, a veces saber mucho te angustia.
Sí.
Porque vos ves el principio, pero no ves el fin. Y bueno, y lo triste es que ella, que es una persona que siempre ha defendido la vida, nos marca también la realidad que está viviendo, Europa, que está viviendo Alemania. A mí me angustia cuando la escuchaba, me angustia mucho porque tengo mi familia, mi nieto, mi hijo, mi nuera. Mira. En Halle, aquí la amiga lo sabe. Y bueno, y ellos hace tiempo que no nos venían diciendo, esto no es broma, y acá no piensan. Bueno, las opiniones que nos está dando aquí Gaby no hacen más que reafirmar algunas visiones que tenían personas que están en Alemania, quizás con una mayor claridad, no dentro del sistema tan contundentemente con el cerebro lavado como la gran mayoría del pueblo alemán.
Bien. ¿No? Ricardo, yo quiero contar un chiste al final para levantar un poco el ánimo, pero es un chiste malo, ya te lo digo. Políticamente no correcto. Hace un par de días el Ministerio de Defensa de Ucrania publicó una nota y mostrando una caja con dientes de oro, diciendo, hay un Auschwitz que hicieron los rusos en la parte ocupada que recién nosotros liberamos, y mostraron esa caja de, viste como en Auschwitz los nazis. Sí. Bueno, entonces se fue un periodista de un diario de la derecha alemán y se fue a investigar ese asunto. Resultó que había un dentista en Kiev y le robaron una caja de los dientes que les sacó a sus pacientes y lo publicaron como el fake news. Y después pero fue un diario verdaderamente ultra, como Crónica acá.
Claro.
Y le reportaron, ¿cómo pueden haber hecho eso? Y dice, pero perdón, estamos haciendo solamente nuestro trabajo.
No.
Bueno,
qué barbaridad. Gaby Weber, un aplauso, por favor, vamos nosotros. Los mejores espectadores hemos sido Ricardo Nigna, Alejandra Piaggi y todos los oyentes. Muchísimas gracias por este día feriado estar aquí. Maestra, historiadora, docente, catedrática, un verdadero lujo, Gaby Weber. La verdad, sos única e irrepetible. Gracias, Gaby, se te quiere. Y nos encontramos el próximo miércoles y viernes de 14 a 15 con mucho, pero mucho más cultura
energética.
Chao, gracias.
Chao y gracias.